Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Fue detenida la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hoy día será formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos.
La diligencia se desarrolló de forma normal, con la participación de su abogado defensor, y no hubo ningún inconveniente en el altercado.
Dos hombres murieron acribillados en la Florida. Uno de los fallecidos recibió 27 balazos.
De los fallecidos, uno de ellos presenta al menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8.
La Jefatura de la Defensa Nacional en el Biobío dispuso cierres perimetrales y control en los accesos tras la saturación de las calles por la masiva llegada de ayuda tras los incendios.
El plan de acceso vehicular controlado se va a traducir en la prohibición de acceso a ciertas áreas en donde necesitamos entrar con todo el entramado estatal.
Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, visitó la región del Biobío, evitando referirse al proceso de reconstrucción.
Aquí hemos quedado en esta reunión que no es bueno todavía hablar de reconstrucción, dado que se requieren otras conversaciones, pero en definitiva eso requiere una reconstrucción total.
El gobierno reforzó públicamente su defensa frente a los cuestionamientos por la gestión de la emergencia provocada por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.
La unidad del país, una unidad que se expresa no solamente en la presencia del presidente de la República, sino que también del propio presidente electo.
Es que los incendios, el gobierno no tiene más que actuar y dirigirlo.
76 personas han sido detenidas en la región de la Araucanía por los incendios forestales, con un aumento del 225% de la superficie afectada en lo que va de la temporada.
De los 76 detenidos, 4% aproximados son niños, niñas y adolescentes, un 5% extranjeros y casi un 80% son quemas sin aviso a CONAF.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el llamado a acelerar la tramitación de la ley de incendios.
Nosotros esperamos que se apruebe con celeridad, toda vez que entrega nuevas herramientas y particularmente cuando estos afectan zonas urbanas.
Y evidentemente hay una situación fiscal de financiamiento de todas las medidas que se tienen que aplicar.
En un nuevo despliegue internacional, el presidente electo José Antonio Kast visitó la frontera de República Dominicana y Haití, destacando esa política migratoria.
Esta jornada va a emprender su viaje hacia El Salvador para reunirse con el presidente de ese país, Nayib Bukele.
Pero uno se abre a pensar en situaciones en la frontera, donde está la frontera viva, donde están los habitantes, de poder integrar de mejor manera, resguardando nuestra situación fitosanitaria.
Se mantienen los cuestionamientos al nombramiento de la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, como la futura ministra de Seguridad Pública.
En un trayecto tortuoso que no está claro aún de la manera en que los factores de probidad.
Porque si efectivamente hay conversaciones de largo tiempo entre la ex fiscal regional y personajes políticos, es una arista muy delicada.
En medio del quiebre oficialista, el PPD y el Frente Amplio realizaron sus comités centrales de cara a la coexistencia, además de una oposición en el nuevo ciclo político.
¿Qué mirada tenemos de lo que le queremos proponer al país? Y ahí uno ve si está en condiciones de ser una oposición o dos.
Y que pudiésemos coordinarnos. Y nuestra finalidad como Frente Amplio es tener coordinaciones sin exclusiones.
Se concretó el primer vuelo charter de expulsiones de este 2026 que sacó del país a 83 extranjeros con antecedentes penales.
Estas últimas por los delitos de homicidio, robo, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas, a la ley de armas, entre otros.
Hemos materializado más de 4.300 expulsiones.
Esta semana seguirán los trabajos de desalojo y demolición de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio.
No consideraron a todos los dirigentes, solamente a la federación en estos procesos, no llevando a cabo un trabajo transparente, no haciendo los procesos de mitigación o reubicación.
Con un balance positivo terminó el último fin de semana de Teatro Mil. Eso sí, las lluvias en la capital obligaron a cancelar algunas funciones. El festival cerrará su edición número 33 el viernes en la comuna de La Pintana.
En noticias del exterior, al menos 11 muertos y más de 1 millón de personas sin electricidad deja la ola de frío extremo que está azotando a Estados Unidos.
Cientos de personas protestaron en el centro de Minneapolis por la muerte de Alex Preti, quien falleció el sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que un documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania está 100% listo.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país debe transformarse en una verdadera potencia productora de petróleo, sin temer a represalias por parte de Estados Unidos.
En el deporte, Coquimbo Unido venció por penales a Universidad Católica, conquistando la Supercopa del fútbol chileno.
Creo que fuimos mejores, ganamos, y en los penales, que es lo más importante. Lo más importante es que Coquimbo tiene otra copa, una Supercopa, después de un campeonato extraordinario.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, perdió por 2-1 frente al Alavés y no pudo superar al Español en la quinta plaza de la Liga Española.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición matinal para revisar las noticias de las últimas horas junto a Caterine Cubillos. Caterine, muy buenos días.
Hola, Nivaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Dos personas.
Antes de eso, el tiempo y temperatura de la hora. A ver, Santiago está con nubosidad parcial. Tenemos 16,2 grados a esta hora, 70% en la humedad, después de una tormenta eléctrica que nos acompañó en la jornada de ayer. Estaba en el pronóstico, pero la verdad es que yo creo que nadie pensó, claro, la intensidad que alcanzó. Hoy va a ser un día caluroso. Se va a evaporar además el agua caída, por lo tanto va a ser caluroso y húmedo. La máxima de hoy en la capital, en todo caso, es de 28 grados en la zona del centro de la capital, pero hasta 30 grados en Colina y Santiago Oriente, de acuerdo a lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y además, les menciono el pronóstico, dice que en la mañana va a estar cubierto, variando nubosidad parcial. Luego en la tarde despejado con la máxima que les mencionaba de 28 grados. Atención porque ya el miércoles vuelven las altas temperaturas. Mañana 31, el miércoles 33 grados en la capital.
Donde sí hay una alerta por tormentas eléctricas y permanece es en el norte de nuestro país por el denominado invierno altiplánico. Esto será hasta el próximo viernes en las regiones de Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota. Durante toda esta jornada, también hoy día, se esperan tormentas eléctricas, particularmente en la tarde, en el interior de esas regiones.
En la región de Valparaíso, a ver, a esta hora hay 15 grados, la máxima que esperan el día de hoy es 22 grados, en la mañana cubierto, variando nubosidad parcial, en la tarde despejado ahí en la zona de Valparaíso y Viña del Mar, de acuerdo a lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Y en la zona donde ha habido incendios en las últimas jornadas, a ver, en la región de Ñuble, hoy día Chillán espera cielo, todo con cielos despejados, espera una máxima de 30 grados, en la región del Biobío, Concepción despejado con una máxima de 22, Los Ángeles hacia el interior, 30 grados. La región de la Araucanía, Temuco, despejado con 28 grados de máxima. Angol tendrá una máxima de 30 grados durante la jornada de hoy.
Ahora sí, nos vamos con la revisión de las noticias. Comencemos con un resumen policial de las últimas horas, porque hay dos personas que fueron asesinadas a disparos después del encuentro deportivo que reunía fondos para los damnificados por los incendios en el sur.
Las dos víctimas presentan múltiples disparos, murieron en el hospital de la Florida. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Durante las últimas horas del domingo, en la comuna de la Florida, sector Villa O'Higgins, se realizó una actividad benéfica para reunir fondos en ayuda de las familias damnificadas por los incendios en el sur de nuestro país. En calle Aconcagua y tras un encuentro deportivo, dos personas fueron asesinadas a disparos. La discusión, que da origen a este crimen, según el relato de un testigo, se originó entre dos grupos que se encontraban compartiendo en torno a este partido de fútbol benéfico. Las víctimas, se trata de dos ciudadanos chilenos adultos de 45 y 41 años que cuentan con antecedentes policiales. Ambos fueron trasladados hasta el Hospital de la Florida, donde se logró constatar que presentaban 27 y 8 disparos respectivamente. Debido a las características de este crimen, fue necesaria la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, como también la del equipo ECO de la Fiscalía, liderado por el fiscal Sergio Ortega, quien confirmó la elevada cantidad de disparos ejecutados.
Lo que sí se ha establecido, al menos, que de los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8.
Según las primeras diligencias, se logró confirmar que la evidencia balística pertenece a más de un arma de fuego, por lo que presumiblemente se trata de más de un tirador. El Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones realizó el levantamiento de esta evidencia balística y biológica en el sitio del suceso, como también el levantamiento de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables de los disparos. Por otra parte, cerca de las 23:30 horas, también se constató el fallecimiento de una tercera persona en el CESFAM de Villa O'Higgins, ubicado en calle Santa Julia, muy cerca de este mismo sector. La víctima fue trasladada por un vehículo particular y presentaba al menos 6 heridas cortopunzantes en su cuerpo. Los familiares no entregaron antecedentes sobre este hecho, pero se investiga una posible vinculación con el doble asesinato en el mismo sector, Caterín Nibaldo.
Gracias, Nicolás.
Muy buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto. Nos vamos ahora a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, porque una banda delictual participó de al menos 2 robos con intimidación en la zona norte de la capital.
En esos asaltos, los ladrones usaron armamento largo, aparentemente de fantasía, para intimidar a sus víctimas. Rodrigo Pino, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Sí, buenos días. Se trata de una investigación que ya está en manos de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Robos, respecto de estos 2 robos con intimidación, asaltos que afectaron a 2 servicentros en la zona norte de la capital. Todo esto por al menos 3 a 4 desconocidos que se desplazaban en un vehículo y en un caso se habla incluso hasta de 2 automóviles. El primero de estos hechos se produjo en el sector de la comuna de Conchalí, en el sector de Américo Vespucio, a la altura de 1880, en la estación de servicio de Aramco, ubicada en este lugar, donde llegan 3 desconocidos en un vehículo color gris portando armas de fuego y un armamento largo, aparentemente apuntaba que fuera un fusil, con el cual intimidan a los trabajadores de este servicentro, también a un cliente, y roban dinero en efectivo, además de diversas especies de valor de las víctimas. No contentos con aquello, continúa este tour delictivo de este grupo criminal trasladándose hasta la comuna de Quilicura, hasta la caletera de la carretera Eduardo Frei Montalva. Esto es un servicentro Shell, hasta donde estos asaltantes llegaron en 2 vehículos particulares, según lo que relatan las víctimas. Uno de ellos, este vehículo color gris, con el cual se habría cometido el primer ilícito, pero también un segundo automóvil, con el cual también habría descendido desconocidos, amenazando a los trabajadores del servicentro y también a un cliente. A este último incluso le fracturan el vidrio de uno de sus automóviles, de su vehículo, para intentar robar este automóvil. No lo harán su cometido, pues llega personal de carabineros hasta este lugar, comienza una persecución, pero que no tuvo los resultados esperados. Finalmente, esta banda logra escapar del lugar. Lo que sí, quedaron en este sector diversos elementos de prueba que podrían ser claves en torno a la investigación respecto a los responsables de estos 2 asaltos registrados en las últimas horas. Escuchamos las palabras del fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, que entregó detalles respecto a estos 2 hechos delictivos registrados en la zona norte de la capital.
Finalmente, no se logra la detención de los imputados, pero dejaron botados en el lugar el arma de fuego tipo fusil con el cual habían intimidado a la víctima, y también el martillo con el cual le habían roto el vidrio del automóvil. Entendemos que se trataría de la misma banda por las características del auto, por el arma que ocupaban, se incautó, y además este martillo con el cual le rompen el vidrio al vehículo de la segunda víctima.
Si respecto de este armamento tipo fusil, en primera instancia se habla de un armamento de fantasía de aire comprimido, pero se está verificando si en definitiva este arma está adaptada para el uso de balas reales. Es lo que habitualmente se produce con este tipo de armamento. De todas formas, se espera el peritaje final que ha sido ya encargado al laboratorio de criminalística de la misma policía de investigaciones, quienes quedaron a cargo de este indagatorio. Se han levantado cámaras de seguridad de estos ilícitos, lo que permitiría tener algún antecedente respecto de esta banda que estaría ligado a estos dos robos con intimidación. No hubo personas lesionadas, pero también hubo bastante robo en lo que son especies personales de las víctimas en los dos servicentros que fueron víctimas de este delito de robo con intimidación en la zona norte de la capital. Bio Bio, la radio.
6:15 a.m.
Y dos personas fueron detenidas tras un operativo antidrogas desarrollado por carabineros en las comunas de Renca y Quinta Normal.
Y con lesiones de consideración, así resultó una persona después de que su vehículo chocara contra una casa. Esto fue en la comuna de Puente Alto. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Esta información la tiene Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, Katy Nivaldo. Sí, vamos a dar cuenta de esta síntesis policial de las últimas horas que nos lleva justamente a la primera información que ustedes señalaban, límites de Quinta Normal con Renca, donde personal de carabineros desarrolla un operativo cuando ve de manera flagrante a dos personas, dice carabineros, traficando droga, pasta base y también cocaína en plena vía pública. Esto cerca de un domicilio del cual uno de los individuos intenta esconderse, pero carabineros por flagrancia, como ya lo decíamos, intentó precisamente esconderse en este lugar, pero finalmente los funcionarios policiales lograron ingresar hasta este domicilio y lograron detener a un hombre y a una mujer que están imputados de el tráfico de estupefacientes de diferente gama. Estamos hablando de este elemento que decíamos al comienzo, pasta base de cocaína y también cocaína, y en el lugar también se encontraron armamentos y municiones. Todas circunstancias que se desarrollaron en el sector de la calle Emilio Compadónico con pasaje 1, como lo decíamos, esto de los límites de las comunas de Quinta Normal y Renca. Nosotros tuvimos oportunidad de escuchar también y de hablar con carabineros, que nos entregó más detalles. Ustedes van a escuchar al subteniente Carlos Navarro, que es el oficial de ronda de la prefectura de Radio Patrullas de Carabineros.
Por la flagrancia, carabineros hace ingreso a este, incautando desde su interior 192 envoltorios de papel cuadriculado, contenedores de pasta base, un envoltorio plástico, contenedores de cocaína, dinero en efectivo, 27 cartuchos, diferentes marcas, modelos y calibre.
Además de dos chalecos anticortes, que por cierto se está viendo de dónde tenían su procedencia, y también ver si hay más personas involucradas en este hecho relacionado con el tráfico de estupefacientes en ese sector del Gran Santiago. Cambiamos rápidamente de tema y ahora nos vamos a otro hecho policial que ocurrió en las últimas horas. Nos vamos a ir a la comuna de Puente Alto. De hecho, estamos justamente en este sector, en Nonato Coco, en la calle Abogado, donde un automóvil perdió el control tras la precipitaciones, aparentemente, eso es lo que dicen algunos testigos, que este vehículo habría ido a exceso de velocidad y justamente en una curva que hay en ese sector termina perdiendo control y estrellándose contra un poste del alumbrado público y contra una casa, es decir, contra el límite perimetral de este domicilio, que resultó completamente destruido producto del volcamiento de este automóvil. Bomberos tuvo dificultad para sacar al conductor, que quedó atrapado dentro de este vehículo. Ustedes pueden ver el daño de la casa, pero también el automóvil, cómo quedó ahí en ese sector. Y para esta situación, por supuesto, se necesitaron equipos multidisciplinarios de bomberos para poder trabajar en las labores de rescate. Escuchen ustedes lo que señaló bomberos cuando justamente estaban dando la alarma respecto por este procedimiento.
Se trata de choque de vehículo particular con casa de habitación con posterior volcamiento, con dos personas lesionadas, una de las cuales se encuentra al interior del vehículo.
Claro, una persona estaba al interior del vehículo, como lo decíamos, atrapada, circunstancias casi idénticas a las que justamente también vivieron tres ocupantes de otro vehículo que se estrelló contra otro poste del alumbrado público, esto en la comuna de Peñalolén. Vamos a cambiar de locación, como ya se dan cuenta, y nos vamos a ir justamente al sector de la calle Las Parcelas con Caurga, donde un automóvil de color blanco chocó contra el poste, se dio vuelta, se volcó y terminaron estas tres personas lesionadas. Afortunadamente no hubo víctimas fatales pese a la envergadura del accidente, pero recordarán ustedes que terminando las horas de este día domingo hubo muy fuertes precipitaciones acompañadas de fuertes ráfagas de viento que incluso botaron árboles y también generaron cortes de energía en diferentes sectores del Gran Santiago producto de la caída de estos sobre el tendido eléctrico, una situación que por cierto a esta hora ya está prácticamente subsanada, pero siguen cuadrillas tanto de Enel como de CGE trabajando para reponer el suministro eléctrico que se vio afectado, recordemos, por este cuadro temporal de viento y también de lluvia. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
A ver, por las lluvias de ayer, todavía hay muchos clientes sin energía eléctrica en la región metropolitana. De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, son 7.547 clientes sin energía eléctrica hasta ahora en la región metropolitana. La mayor parte de ellos en Peñalolén con 3.364. Luego está Renca con 1.745. Tiltil 793, pero básicamente es en Peñalolén y en Renca donde está la mayor cantidad de clientes sin energía eléctrica a esta hora.
Hay otros sectores en donde ayer, a consecuencia de la tormenta, entendemos, o de lo mal preparada que está la ciudad, finalmente se interrumpió la energía eléctrica, ya volvió, pero tiene consecuencia en los semáforos. Los semáforos no volvieron y a esta hora ya hay varios auditores que nos advierten de situaciones como esta. Vespucio con Independencia. No funciona el semáforo. Justo está una estación de metro ahí, que entiendo que es la estación Los Libertadores, lo que hace complicado también el tránsito, porque hay de todo tipo de tránsito vehicular, también peatonal, ciclistas, en fin, y con el semáforo apagado. Vespucio con Independencia. Hamburgo con Tobalaba, en el límite entre Ñuñoa y Providencia, lo mismo, semáforo apagado. Hamburgo con Tobalaba, con los semáforos apagados, y ese sector además sin energía eléctrica. Sin semáforo la intersección de Maratón con Rodrigo Araya, es en la comuna de Ñuñoa, y lo mismo en el terminal sur, hay alta congestión de vehículos en la Alameda, eso ya corresponde a la comuna de Estación Central, es decir, son lugares bastante distintos, alejados en la región metropolitana, pero con la misma situación, con los semáforos apagados y o cortes de energía en las viviendas residenciales. Tenga precaución, si tiene más datos, aprovecho de inmediato de contarles nuestras vías de comunicación, nos puede escribir, enviar una foto, un video, un audio al WhatsApp de BioBio, más 569-9200-7888, y nos puede escribir, como les decía, darnos cuenta de las situaciones que quiera que conozcamos. Más 569-9200-7888. Es el WhatsApp de BioBio. Y por teléfono nos pueden llamar al 800-810-810, línea telefónica gratuita de BioBio, la radio, para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
La información está primero en Radio Brama. 6 de la mañana, 22 minutos.
El Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones concretaron el primer vuelo charter de expulsiones de este año, que sacó del país a 83 personas extranjeras con antecedentes penales.
El Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones concretaron el primer vuelo charter de expulsiones del año, que sacó del país a 83 personas extranjeras con destino a Bolivia y Colombia. De acuerdo al comunicado oficial, 56 de las expulsiones fueron de carácter administrativo y 27 correspondieron a órdenes judiciales. Las medidas afectaron a 52 ciudadanos colombianos y 31 bolivianos, muchos de ellos vinculados a delitos graves. La jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, la prefecto Poli Ureta, explicó que estas expulsiones son el resultado de las fiscalizaciones permanentes a lo largo del país.
Por registrar vigentes expulsiones, tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, robo, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas, a la ley de armas, entre otros.
Por su parte, el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, informó que con este vuelo se alcanzaron 4.421 expulsiones desde el inicio del actual mandato en 2022 y solo en 2025 se concretaron 1.117 expulsiones.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Maquita, ¿estás? Maca,
vengan a entrar para ver a Ricky y Jen Bip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán!
Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
6:24.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida por el OS-7 de Carabineros en su domicilio y en la jornada de hoy, lunes, deberá enfrentar a la justicia por los delitos de cohecho y lavado de activos.
El OS-7 de Carabineros llegó hasta el domicilio de Ángela Vivanco durante la noche de este domingo para dar cumplimiento a una orden de detención en el marco de la investigación por cohecho y lavado de activos en su contra. Pasadas las 23 horas, Vivanco salió esposada de su domicilio acompañada por los efectivos policiales. Recordemos que el viernes la Corte Suprema acogió la querella de capítulos y despejó el antejuicio necesario para que la Fiscalía la formalice y solicite medidas cautelares en su contra. El fiscal Marcos Muñoz, quien encabezó la detención, se refirió a los hechos.
La diligencia se desarrolló en forma normal, con la participación de su abogado defensor, y no hubo ningún inconveniente en el altercado. La orden judicial dispone que tiene que ponerse a disposición del tribunal con la finalidad de efectuar el control de su detención y formalización de cargo. Ella va.
Tras pasar la noche detenida, se espera que durante esta jornada la exministra Ángela Vivanco enfrente la justicia.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:25.
Un incendio estructural dejó 4 personas fallecidas en el Cerro Placeres de Valparaíso. El fuego consumió por completo la vivienda donde estaban las víctimas y se propagó a un inmueble colindante.
El incendio que afectó a 2 viviendas en el Cerro Placeres y cobró la vida de una mujer y 3 hombres durante la madrugada de este domingo se registró cerca de las 3:40 horas en el pasaje Millaroy, donde 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso fueron despachadas tras un llamado de emergencia. Tras controlar el fuego y comenzar la remoción de escombros, bomberos confirmó el hallazgo de 4 víctimas fatales, mientras cerca de 25 voluntarios y personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios de Bomberos trabajaron en el lugar para levantar los primeros peritajes. Así lo precisó el capitán de guardia Delfo González.
Nuestra central de gestión de incidentes despacha 5 unidades del Cuerpo Bombero Valparaíso a calle Millaroy número 10 en Cerro Placeres. La primera unidad en llegar al lugar se percata de una vivienda de material ligero, completamente en llamas, en fase libre de combustión.
Las diligencias buscan establecer cómo se inició el incendio, de qué forma se propagó hacia los inmuebles colindantes y si existieron factores adicionales que influyeran en la tragedia, donde hasta el cierre de esta edición aún se desconoce la identidad de las víctimas fatales. Desde la región de Valparaíso, Paraíso, Bio Bio La Radio.
6:26.
El cuerpo de un hombre de 42 años fue encontrado flotando en las aguas del lago Villarrica.
La Capitanía de Puerto dijo que el cuerpo fue encontrado junto a una moto de agua en el sector de la península en Pucón.
Con chaleco salvavidas y casco estaba el cuerpo del hombre de 42 años con domicilio en Temuco, hallado sin vida en las aguas del lago Villarrica, en Pucón, durante este domingo. Una situación que informó la Capitanía de Puerto Lago Villarrica, que de inmediato se trasladó hasta el sector de La Vuelva, en la península, en las cercanías de la Playa Grande de la comuna Lacustre. El capitán de puerto, Alex Geldres, explicó que la causa de muerte es materia de investigación, aunque, dijo, cercanos dieron cuenta de que durante la semana el hombre de 42 años manifestó dolores en el pecho.
Además, los amigos y familiares de la madre de la persona habrían declarado que la persona fallecida durante la semana habría presentado alguna molestia o inconveniente en su pecho. Entonces, finalmente, es una materia de investigación por parte del Ministerio Público.
Según dijo, los primeros antecedentes indican que la moto de agua no presenta golpes ni daños atribuibles a un eventual choque con otra embarcación o roqueríos del sector. El capitán de puerto de Villarrica señaló que el cuerpo del temuquense fue trasladado hasta el muelle fiscal de Pucón, donde el SAMU constató su deceso. En Pucón, Bio Bio, La Radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-20078-88.
Bio Bio, Ismael Valder Vergara con MacKiver. Semáforos apagados. Gracias, que tengan un buen día.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 29 minutos.
Una aldea en un terreno forestal cedido se va a construir para las más de 700 familias damnificadas de los departamentos en el sector de Ríos de Chile, en Lirquén.
Con la presencia del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se realizó una reunión de coordinación de ayudas para la comuna de Penco. En ella se abordaron distintos temas relacionados al plan de instalación de viviendas de emergencia y de remoción de escombros en los sectores afectados por los incendios forestales. El jefe de la cartera de vivienda entregó detalles sobre el avance para las respuestas habitacionales.
Hace dos días tuvimos reunión con las 23 empresas de vivienda industrializada que existen hoy día en el país, que operan como tal, operan como organización. Y estuvimos viendo distintas alternativas de apoyo y hay por lo menos 9 de ellas que están en disposición a aportar. Ya llevamos 1.170 fichas 2, lo que nos va dando una visión mucho más en detalle.
Los controles de acceso se realizarán entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde en los sectores de GeoChile, Gabriela Mistral y Ríos de Chile en la comuna de Penco. En cuanto a la visita del ministro Carlos Montes, durante la tarde de este domingo recorrió también los sectores de El Pino y Concepción y visitó la comuna de Florida.
6 de la mañana, 30 minutos.
La CONAF cerró los senderos del Parque Nacional Laguna del Laja ante el estado de emergencia que impera en la región del Biobío por los incendios forestales.
Desde CONAF, el director provincial del organismo, Juan Carlos Bascur, explicó que en el afán de prevenir mayores daños al patrimonio silvestre y recursos naturales protegidos en dicho parque nacional, los organismos vinculados al parque, es decir, CONAF, municipio de Antuco, autoridades de bomberos, entre otros, se determinó la conveniencia de restringir el tránsito de personas y vehículos por esta área turística nacional e internacional.
El cierre del parque obedece netamente a medidas de seguridad, dado que todos los recursos de primera respuesta están trabajando en los incendios ya conocidos y no tenemos incendios cercanos a esa área silvestre ni a la Reserva Nacional Rauco tampoco.
Se reiteró que por ahora no hay focos cercanos importantes de incendios forestales que revistan peligro para el Parque Nacional, pero que la medida se tomó por razones de prevención en el entendido que el lugar es visitado todo el año y especialmente el flujo de personas aumenta considerablemente en verano. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
WhatsApp Biobío, más 5699-2078-88.
Buenos días, Pablo, por acá desde San Felipe a Santiago, ruta 57. Pasando la cuesta, el túnel Chacabuco, hay una neblina densa, hay una llovizna bien tupida. Para que tengan precaución, los automovilistas, la pista está resbaladiza. Hay una llovizna acá en la ruta. Que tengan todo buen día.
6 de la mañana, 32 minutos.
76 detenidos por incendios forestales se registran en la Araucanía y las autoridades indicaron que el 78% corresponde a personas que no dieron aviso de quemas a la CONAF.
Una serie de incendios forestales se combaten en la Araucanía, en donde se proyectan altas temperaturas para esta semana y que podrían llegar a los 33 grados en sectores del valle. Una situación que preocupa debido a los múltiples focos de fuego que surgen cada jornada y que bajo condiciones meteorológicas adversas se podrían transformar en emergencias difíciles de controlar. En la temporada ya se registran 76 detenidos por incendios forestales en la Araucanía. El Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, señaló que el 78% corresponde a personas que no dieron aviso de quemas a CONAF.
Estos datos varían día a día, pero del último reporte, aproximadamente de los 76 detenidos, un 4% aproximado son niños, niñas, adolescentes, un 5% extranjeros y casi un 80%, o sea, un 78% son quemas sin aviso a CONAF.
Durante la temporada en la Araucanía se registran más de 540 incendios forestales con un aumento del 233% de la superficie afectada por el fuego en comparación al año anterior. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 33 minutos.
En medio del despliegue por la catástrofe de la zona centro-sur del país por los incendios, el Ejecutivo reiteró el llamado a acelerar la votación de la llamada Ley de Incendios, que presentó hace más de 2 años al Congreso.
La emergencia por los incendios forestales que afectan al centro-sur del país ha vuelto a levantar la discusión legislativa sobre la denominada Ley de Incendios, propuesta en 2023 por el gobierno de Gabriel Boric. Ante el panorama, el Ejecutivo ha alzado la voz para que el proyecto avance en el Congreso. El miércoles, la Comisión de Hacienda despachó el proyecto a la sala del Senado, a solo días de comenzar el receso legislativo. Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que esperan que se acelere la votación en el Congreso.
Este proyecto fue despachado por la Comisión de Hacienda y por tanto está en condiciones de ser votado por la Sala del Senado. Nosotros esperamos que se apruebe con celeridad toda vez que entrega nuevas herramientas y particularmente cuando estos afectan zonas urbanas, construyendo una interfaz.
En la propuesta se incluye incorporar zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación mediante herramientas como el uso de cortafuegos. Frente a esto, la oposición realizó críticas por el financiamiento del proyecto. Asimismo, desde los gremios forestales hicieron un llamado a los parlamentarios a escuchar las opiniones técnicas, mientras el gobierno espera que el proyecto pueda ser votado antes del inicio del nuevo ciclo político.
Radiograma en todo el país.
6:35.
Con una intervención social previa durante la jornada de hoy y con el ingreso de carabineros y maquinaria pesada el día de mañana, se van a retomar los trabajos de desalojo y demolición de la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio.
Este lunes inicia la tercera semana del proceso de desalojo y demolición de la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio, luego de una pausa durante la semana anterior debido a trabajos de intervención social y el cierre perimetral y retiro de escombros en las parcelas ya deshabitadas. Este lunes se realizarán las últimas coordinaciones para el ingreso de carabineros y la maquinaria pesada. En ese marco, los nuevos sectores a desalojar serán los lotes 1A6 y 1A7, los cuales completan cerca de 3 hectáreas entre ambos. Si bien el proceso sigue avanzando, ocupantes del sector Los Conquistadores manifestaron que el proceso ha sido todo lo contrario a un éxito. Fernanda Morgado, presidenta del Comité Los Conquistadores Parcela 18, emplazó a la delegada del Mimbo en la zona, Gloria Mayra, aludiendo al ingreso de carabineros a una zona que no debía ser desalojada.
Viendo a la interlocutora Gloria Mayra, que está viendo el tema del desalojo del Cerro Centinela, decir que este desalojo ha sido un éxito, que no ha habido violencia, siendo que hay niños totalmente traumatizados.
La delegación presidencial regional insistió en la tardanza de la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del predio, respecto a la remoción de escombros y al cierre perimetral, donde el jueves pasado se terminó de trabajar en las parcelas 11 y 13 en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
6:36.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información del deporte, el triunfo de Coquimbo Unido por penales, por la Supercopa ante Universidad Católica. Y vamos a revisar noticias del exterior, lo que está ocurriendo con la gran tormenta que ha afectado el Norteamérica en Estados Unidos. Las protestas también que han seguido en Minneapolis por la muerte de Alex Preti en una acción de los agentes federales de inmigración que ha generado muchísimo debate en Estados Unidos. Lo que ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que habría un acuerdo por parte de Estados Unidos para otorgarle las condiciones de seguridad, lo que allanaría el camino para alcanzar un acuerdo de paz. Y también más sobre Venezuela, nuevas declaraciones de Delcy Rodríguez y más liberaciones de prisioneros políticos. Pausa, volvemos de inmediato.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Quiero informarles que los semáforos de Freire con carretera El Cobre, los semáforos se encuentran apagados. Y está complicada la situación aquí porque es un lugar donde pasa mucho vehículo hacia el Teniente, camionetas, autos y bueno, un toconcito hace poquito rato nomás. Gracias.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15,000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Ulun Cop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Ahorra comprando en Wally. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Toallitas húmedas Emu Wipes, lleva 2 por solo $1,990. Champú y acondicionadores Sedal a solo $1,990. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Wale!
Bio Bio Deportes.
6:41 PM.
Coquimbo Unido venció por penales a Universidad Católica, conquistando la Supercopa del fútbol chileno que se disputó en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. La gran figura del cuadro pirata fue su arquero Diego Sánchez, que contuvo 2 lanzamientos en la definición.
El Betis, el equipo que entrena a Manuel Pellegrini, cayó por 2-1 frente al Alavés en Vitoria. Dejó pasar una buena opción de superar al Español en la quinta plaza de la Liga Española. Su equipo el jueves se jugará la clasificación a los octavos de final de la Europa League ante el Feyenoord. Nos informa Diego Osorio.
Coquimbo Unido superó por penales a Universidad Católica y conquistó la Supercopa del fútbol chileno disputada en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El encuentro mereció ganarlo el cuadro pirata en tiempo regular y tuvo que sufrir hasta la tanda de penales, donde apareció nuevamente la figura de Diego Sánchez, que contuvo 2 lanzamientos, además de la última ejecución que erró el defensa Branco Ampuero sobre el travesaño. El primer título como entrenador de Coquimbo Unido para Hernán Caputo, y así lo analizaba tras el encuentro en la señal oficial de TNT Sports.
Fue un partido muy emocionante, con mucho respeto Católica, pero creo que estar en el campeón hoy y poder conducirlo es un privilegio. Se entregan por entero, dejan la vida, así lo ven en los balones. Creo que en trámite general creo que fuimos mejores, pero ganamos, y en los penales, que es lo más importante. Lo más importante es que Coquimbo tiene otra copa, una supercopa después de un campeonato extraordinario.
El entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, aseguró que el plantel no está cerrado pensando en alguna incorporación que pueda sumarse al como el regreso del lateral izquierdo Marcelo Morales luego de su paso por New York Red Bull de la Major League Soccer. El marcador central Franco Calderón apeló la autocrítica luego de una dura derrota este fin de semana frente a Universitario en Lima.
Y obviamente hay que hacer autocrítica en eso también, por ahí capaz que no dimos el mejor show nosotros. Hay que mejorar en la semana para dar lo mejor lo que viene ahora el fin de semana.
En la Liga Española de Fútbol, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, desaprovechó una inmejorable ocasión de superar al Español en la quinta plaza tras caer por 2-1 frente al Alavés, que salió momentáneamente de la zona de descenso. Estos fueron los motivos que entregó el ingeniero tras la derrota.
Yo creo que a lo mejor una de las explicaciones es que jugamos el día jueves, llegamos el viernes a las 5:30 de la tarde, volamos el sábado a Vitoria, jugamos el domingo sin prácticamente preparar el partido, con 8 jugadores lesionados y con la derrota ya en Grecia, que siempre anímicamente afecta.
Hoy comienza la quali del torneo Challenger de tenis de Concepción en el Estadio Español de Chiguayante, con la presencia de Alejandro Tavilo, Nicolás Jarry o Tomás Barrios Vera, entre otros, que el mes próximo jugarán la Copa Davis con Chile frente a Serbia. En diálogo con la radio, el organizador Horacio de la Peña aseguró que parte del dinero por venta de entradas serán donadas a los damnificados por los incendios en la región del Biobío.
Tenemos un cuadro de locos, está Ale Tavilo y Tomás Barrios ahí, los dos clasificados, listos para poder dar la gran sorpresa y ganarse el torneo. El club está precioso.
Buenas noticias en el karate, ya que Rodrigo Rojas obtuvo el oro en la One Premier League de Estambul en Turquía, y manteniendo la tensión hasta el último segundo se impuso al egipcio Taha Mahmoud, número uno del ranking mundial, por 4-3. Al cierre, el joven piloto chileno Nicolás Pino obtuvo el séptimo lugar de las 24 horas de Daytona con su Porsche 963 del equipo número 85 de la prueba.
Todas las noticias. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
6:45.
La gran tormenta de nieve, de hielo y nieve, que ha afectado a 2/3 de la geografía de Estados Unidos, ha dejado al menos 11 muertos y ha producido cortes eléctricos durante la jornada en más de 1 millón de hogares.
Desde que comenzó la tormenta se ha producido una muerte en Texas, 2 en Luisiana y 3 en Nueva York, todas por hipotermia, según The Washington Post.
Los 3 fallecidos en Nueva York parecían ser indigentes y fueron encontrados a la intemperie, según informaron las autoridades locales.
Durante la jornada, la web especializada poweroutage.us mostró que hubo más de 1 millón de cortes de energía en el suministro.
No obstante, a las 21:41 horas de ayer, hora local, la web mostraba que solo 870.000 hogares se veían afectados por los cortes.
El hielo causó estragos en la electricidad de los hogares, sobre todo en el sur de Estados Unidos. El estado más afectado fue Tennessee, donde más de 300.000 clientes, aproximadamente el 9% del estado, seguían sin suministro eléctrico anoche.
Más de 125.000 clientes se quedaron sin electricidad en Mississippi y Luisiana.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, John Duffy, dijo que la gran tormenta provocó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia del COVID en 2020, con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos.
Y en una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que para el día de hoy habrá unas 2.600 cancelaciones de vuelos.
A propósito de Estados Unidos, cientos de personas protestaron en el centro de Minneapolis por la muerte de Alex Pretty, quien falleció el sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración, y pidieron nuevamente poner fin a las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Varias multitudes desfilaron por la ciudad pese a las máximas de 3 grados bajo cero, 16 grados centígrados bajo cero, y se congregaron en torno al ayuntamiento o al centro del gobierno de Hennepin, condado que forma parte de Minneapolis y que es donde murió Pretty.
Medios locales también mostraron concentraciones de gente protestando en la vecina ciudad de St. Paul, en el entorno del edificio Federal Whipple, cuartel general de los miles de agentes que ha enviado Washington desde principios de enero para llevar a cabo redadas contra migrantes.
Durante todo el día ayer, grupos de ciudadanos acudieron también al lugar donde murió Pretty, en la avenida Nicolet, para depositar flores y honrar su memoria.
Las autoridades del estado y de Minneapolis reportaron que las protestas registraron momentos tensos, pero fueron mayoritariamente pacíficas.
Agentes de inmigración abatieron a tiros a Preti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de 3 semanas en Minneapolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del Servicio de Inmigración.
El presidente de Estados Unidos afirmó que se está investigando el incidente en el que fue asesinado Alex Preti en Minneapolis e indicó su disposición de retirar a los agentes de la ciudad, aunque no mencionó alguna fecha.
En una breve entrevista que publica el diario The Wall Street Journal, Trump dijo que su gobierno estaba investigando el incidente y no respondió, según el diario, cuando se le preguntó 2 veces si el agente que disparó a Alex Preti había actuado correctamente.
Estamos investigando, revisando todo y emitiremos una resolución, dijo Trump, matizando lo que hasta entonces había manifestado públicamente algunos miembros de su administración.
El comandante general de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, dijo que hay mucha especulación sobre si los agentes habían visto a Alex Preti blandiendo un arma antes de matarlo a tiros, y que los agentes tuvieron una fracción de segundo para tomar una decisión.
No obstante, los videos publicados hasta el momento contradicen la versión oficial.
En la entrevista con el Wall Street Journal, el presidente Trump criticó a Preti por llevar un arma. No me gustan los disparos, añadió Trump, pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con 2 cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal.
Trump afirmó que Preti portaba un arma muy peligrosa, un arma peligrosa e impredecible, y agregó, es un arma en que se dispara sin que la gente lo sepa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en Vilna que el documento sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos está listo al 100% para su firma, al tiempo que aludió la importancia también de las garantías europeas y del acceso de Ucrania a la Unión Europea, para la que puso el año 2027 como fecha.
Para nosotros la garantía de seguridad es ante todo una garantía bilateral de seguridad de Estados Unidos. El documento está listo, 100%, estamos esperando que nuestros socios estén listos, la fecha y el lugar para la firma, dijo Zelensky en una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos lituano y polaco.
Agregó que a continuación el documento se va a enviar para su ratificación al Congreso estadounidense y a la Rada, que es el Parlamento ucraniano.
Las segundas garantías para Ucrania son las garantías de seguridad europeas, la coalición de voluntarios y, lo más importante, la adhesión a la Unión Europea. Se trata de garantías de seguridad económica para Ucrania, dijo por otra parte.
Zelensky expresó su convencimiento de que Ucrania estará preparada en términos de apertura de todos los clústeres en el primer semestre del 2026, y el 2027 estará completamente preparada para la adhesión a nivel técnico con la Unión Europea.
Queremos una fecha concreta de esa adhesión en nuestro acuerdo sobre el fin de la guerra, para que luego todas las partes se atengan a estos acuerdos, incluido el agresor, que firmará un plan de 20 puntos si llega el momento, para que nadie pueda bloquearnos después, dijo Zelensky, citado por agencias ucranianas.
Zelensky, después de esta reunión con sus homólogos lituano y polaco, dijo que para avanzar hacia un fin de la guerra de agresión rusa en Ucrania es necesario que todas las partes, incluida Estados Unidos, estén dispuestas a llegar a un acuerdo.
Sí, se trata de 2 posturas fundamentales diferentes, la ucraniana y la rusa, y los estadounidenses están tratando de encontrar un compromiso. Estamos dispuestos a comunicarnos en un formato trilateral. Estos son los primeros pasos para encontrar ese compromiso, pero para llegar a un compromiso es necesario que todas las partes estén dispuestas a comprometerse. Por cierto, también la parte estadounidense dijo en esa conferencia.
Y durante la noche recién pasada, las defensas antiaéreas rusas derribaron 40 drones ucranianos, la mayoría en el sur del país.
Según datos del Ministerio de Defensa de Ucrania a través de Telegram, la gran parte del ataque, con 34 drones derribados, se concentró en la región sureña de Krasnodar, está a orillas del Mar Negro.
Otros 4 fueron interceptados sobrevolando el mar de Azov.
Y además fue derribado un dron en la región fronteriza de Bryansk y otro en Kaluga, que es vecina de Moscú.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país debe convertirse en una verdadera potencia productora de hidrocarburos y no tener miedo a la agenda energética de Estados Unidos mientras el Parlamento avanza la reforma de la ley que rige ese sector.
Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas en este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas, dijo la funcionaria en un encuentro con trabajadores de la refinería Puerto La Cruz en el estado de Anzoátegui, que está al noreste de Venezuela.
Durante el acto transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, Delcy Rodríguez pidió, como parte de esa transformación, no tener miedo a una agenda energética con Estados Unidos ni con el resto de los países del mundo.
Destacó la importancia de los contratos de participación productiva que prevén la inclusión de inversión privada, al indicar que el primer convenio de este tipo, firmado en abril de 2024, permitió que un campo que producía 23.000 barriles de petróleo al día alcanzara en diciembre de 2025 los 110.000 barriles diarios.
Lo que queremos justamente es que todos estos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional, sostuvo.
La ley antibloqueo fue aprobada en octubre de 2020 para eludir las múltiples sanciones económicas impuestas por varios países. Se implica, entre otros puntos, la confidencialidad de las decisiones adoptadas y que el jefe del gobierno pueda actuar sin la auditoría de las leyes existentes cuando se trate de medidas de equilibrio económico.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó que ha verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.
Esto lo dijo el director presidente de Foro Penal, que es Alfredo Romero, que aseguró también que siguen verificando otras excarcelaciones sin dar más detalles.
Sería ideal, añadió en su mensaje, que el gobierno publique la lista de las excarcelaciones.
Gonzalo Imiov, que es el director vicepresidente de la ONG, dijo también que este conteo sigue sin ser definitivo.
Asimismo, en una publicación en X, Geniov reportó con gran alegría la excarcelación del abogado voluntario del Foro Penal, Kenny Tejeda Jiménez, quien aseguró estuvo arbitrariamente detenido desde el 2 de agosto del año 2024 y estaba encarcelado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado de Aragua.
Siempre en Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, que es hijo de Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela no puede olvidar el ataque militar de Estados Unidos ocurrido el pasado 3 de enero, en el que fue capturado su padre junto a la primera dama, la también diputada Cilia Flores.
Cuando nos veamos en el espejo, no podemos olvidar lo que pasó el 3 de enero y los llamados a la diplomacia y a la paz que hemos venido haciendo, dijo el diputado durante un encuentro religioso en la Plaza Bolívar de Caracas, en el centro de la ciudad.
Maduro Guerra dijo en el acto, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, que el ataque estadounidense causó una herida que aseguró el país está sanando con fe, con trabajo.
Además, indicó que las autoridades encabezan jornadas sociales, llevando psicólogos, psiquiatras para atender a la población afectada por los ataques ocurridos en Caracas y los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, todos en el norte del país y cercanos a la capital.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país negocia con sus vecinos, pero nunca se subordina, en medio de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de posibles ataques por tierra contra los carteles de la droga.
En un evento público en el estado fronterizo de Tamaulipas, Sheinbaum reiteró que México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano.
Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que Trump insistiera en una entrevista publicada el sábado por el New York Post en la posibilidad de atacar por tierra a los carteles de la droga en cualquier lugar, incluido México.
También se produce tras la entrega la semana pasada de 37 presos mexicanos a Estados Unidos, así como la captura y traslado a ese país del narcotraficante y deportista exolímpico canadiense Ryan James Wedding. El informe es de Carlos Pizarro, de Radio Francia Internacional.
México sigue siendo un vecino incómodo para la administración Trump luego de un año marcado por las negociaciones que mantuvieron ambos países en materia de seguridad, comercio y migración. En medio precisamente de amenazas de seguridad y de una posible intervención militar, los dos países viven sus momentos más difíciles en la relación bilateral, como nos explica Javier Rosiles Salas, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es evidente que hay muchas amenazas desde Estados Unidos y el asunto es que algunas de esas amenazas que no se habían cumplido para casos como el de Venezuela, pues ahora se cumplen. México es un país clave para Estados Unidos y creo que eso nos hace pensar que las amenazas de intervención no serán efectivas, pero vaya que sí hay presión.
Pese a las amenazas y presiones impuestas por Trump, los dos países están condenados a entenderse durante los próximos meses merced a dos eventos de suma importancia, uno deportivo y el otro comercial.
Uno de ellos es el Mundial de Fútbol y otro también muy importante para nosotros es el T-MEC, ese Tratado de Libre Comercio, que pues bueno, también no sé si estas amenazas tienen que ver con ese proceso de negociación, pero bueno, ya estaremos atentos a ver qué ocurre, ¿no?
En los últimos días, Donald Trump ha intensificado la presión sobre el gobierno de México para que permita a las fuerzas militares atacar laboratorios de fentanilo. La próxima reunión entre ambos países va a tener lugar el próximo mes en Washington, cuando el secretario de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se entreviste con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de seguir implementando acciones que fortalezcan la cooperación en seguridad y en obtener resultados significativos para combatir a los cárteles.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
El Departamento de Estados Unidos, anunció la revocación de visados a dos miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití, así como a sus familiares, por su presunta implicación con pandillas y otras organizaciones criminales en el país caribeño.
Estas acciones se toman debido a la participación de los miembros del Consejo Presidencial de Transición en las operaciones de pandillas y otras organizaciones criminales en Haití, incluyendo la interferencia con los esfuerzos del gobierno de Haití para combatir a las pandillas designadas como organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos. Lo dijo en un comunicado el portavoz principal adjunto, Tommy Pigott.
Los afectados, según el Departamento de Estado, son dos miembros del Consejo Presidencial de Transición y sus familiares directos, cónyuge e hijos.
El texto resalta que Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar la estabilidad de Haití y de colaborar con las autoridades haitianas para combatir la violencia de las pandillas en el país.
El Consejo Presidencial de Transición, compuesto por representantes de partidos políticos, sociedad civil y el sector privado, se instaló en abril de 2024 después de que el primer ministro, Ariel Henry, quien asumió las riendas del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021, anunciara en marzo de ese año su dimisión en medio de una ofensiva sin precedentes de la coalición de bandas armadas Vivir Juntos del poderoso Jimmy Chérissier alias Barbecue.
El subsecretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, Josep Umire, se reunió en Quito con autoridades del gobierno de Ecuador Nacional para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y reforzar la seguridad de la frontera norte con Colombia, según le informó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado.
La visita de Humer a Ecuador, anunciada por sorpresa minutos antes de la conferencia de prensa, se produce en un momento donde el presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, ha arrastrado a Colombia a una inusitada guerra comercial entre ambos países.
Noboa acusó a su homólogo colombiano, a Gustavo Petro, de no prestar la suficiente colaboración para evitar el ingreso de grandes cantidades de cocaína a Ecuador, inmerso en la peor crisis de violencia criminal de su historia por parte de las mafias que operan esas rutas del narcotráfico.
Según explicó Delgado, esos encuentros permiten orientar los esfuerzos principalmente hacia amenazas como el narcotráfico y buscar la forma de mejorar la seguridad en la frontera norte principalmente.
En Brasil, decenas de personas resultaron heridas tras la caída de un rayo en la Plaza de Brasilia, en donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser encarcelado por golpe.